Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día martes, que vamos a comenzar con el tema que se inició o que reinició el tema de siempre en un plano más escandaloso y más inaceptable, el tema de este ataque a un camión que costó heridas, ya ni siquiera de perdigones, ahora sabemos que fue un proyectil calibre 22, que golpeó a una niña de 9 años en la espalda. Y yo quiero iniciar el programa ahora planteándoles una pregunta, el que gana la pregunta. Si es solo una persona capaz de contestarla, el premio va a ser un viaje a París, cuando se pueda viajar. ¿Qué dijo el vocero de gobierno que se haría al respecto? Contesten. No, señor. No dijo que se va a ir tras los cabecillas de la CAM. No, tampoco. Tampoco se va a tomar acción contra el señor Gentul u otros que han mostrado sus armas y su determinación de luchar contra el inicuo estado Huinca. No. Una cosa muy inesperada. Anunciaron que se van a querellar y llevar a la justicia a quien fue responsable del ataque a la niñita. Les apuesto que no se la esperaban. Bueno, ¿qué les anuncié? ¿Era necesario anunciarles nada por lo demás? ¿Era necesario decir que el gobierno iba a hacer lo mismo y que no hay antes ni después, sino que es el mismo después o el mismo antes de siempre? Aquí hay un tiempo inmóvil, como en la película esa de El Día de la Marmota. Puede pasar lo que sea, pueden incendiar la región completa, pueden dispararle a una niña, pueden quemar camiones, pueden matar gente de la etnia mapuche, pueden tomarse 5 municipalidades y despedazarla, tomarse el pueblo, pueden hacer todo. Y la respuesta del gobierno va a ser siempre que se van a querellar contra quienes resulten responsables. Es francamente impresionante cuando uno así pone en un lado, por así decirlo, hace una suma de todo lo que ha pasado en la Araucanía. Todos los hechos que se han cometido. Piensen solamente, imagínense una fila con 532 camiones quemados. Piensen en los ataques a empresas madereras. Piensen en las personas que han muerto, los Luxinger, ¿quién más? Un carabinero, me recuerdo, unos brigadistas. ¿Quién se acuerda de estos brigadistas que murieron en un incendio absolutamente intencional realizado por estos grupos? ¿Quién se acuerda de las casas? De las muchas casas que han quemado de gente de la zona o de otra zona. Es impresionante la suma de todas estas cosas. Y por otro lado tenemos un gobierno que anuncia querellas contra quien resulte responsable. Pero luego el óleo elevó el tono y se puso recio y dijo que no están disponibles para presiones indebidas, refiriéndose a la amenaza de que el jueves partiría un paro, ya examinaremos eso, de camiones. No, señores dirigentes de los camioneros, vamos por parte. ¿Son ustedes machis? O sea, ¿son colegas del doctor París, ministro de Salud? ¿No? ¿Tienen un contingente armado para atacar, quemar, matar? ¿No? Entonces, ¿cómo pretenden que puedan ustedes hacer presiones, las debidas presiones, si no cuentan con las condiciones? Ustedes tienen que consultar al doctor Córdoba y a sus ayudistas, a sus amigos, a sus socios, a sus partners en las actividades que llevan a cabo. Y ahí quizás ustedes podrían aprender algunas cosas para que sus presiones sean las debidas y el gobierno esté disponible. El gobierno no está disponible para gente como ustedes, que no tienen los conocimientos espirituales del señor Córdoba ni ninguna cosa. Y que no han matado a nadie, que no han quemado a nadie. Entonces, no ¿qué se imagina? La presión de Córdoba sí que es la debida. Él cumple con todos los requisitos. Belolio no se quedó en eso, como si no fuera suficiente todo eso. Siguió adelante. Y dijo, le pedí al Congreso que apuren el tranco para la tramitación de los proyectos de ley que tienen que ver con estas materias, supuestamente. primer lugar, todas esas leyes, que una ley de inteligencia, que una ley para esto, para lo demás allá, como supuestamente, no significan nada, aunque estuvieran promulgadas en este momento ya, estuvieran en el diario oficial. No significan nada porque el tema, la cuestión central, es si se tiene la voluntad para aplicar la ley. Porque es eso lo que esencialmente falta. No necesita el gobierno ni una sola ley más para actuar ante los crímenes que ya se han cometido y hacerlo como corresponde, tomando como objeto de su persecución legal, judicial, policial, al organismo que es el autor intelectual de todos estos sucesos. No solo el de la niña, sino que todo para lo que se arrastra para atrás. Perdonen. ¿Ustedes se imaginan que si el día de mañana el Congreso, en un rapto de patriotismo, llamémoslo así, vota en 5 minutos todas esas leyes, va a cambiar algo? ¿Ustedes se imaginan que el gobierno va a tener la voluntad de tomar acciones que tarde o temprano, cualquiera que sea el camino que se siga, suponen un enfrentamiento armado? Eso es. Si el otro grupo es un grupo armado, y no solamente es un grupo armado, sino que es un grupo que ha manifestado abiertamente su voluntad de usar las armas en forma definitiva contra el Estado, llegado el caso. Y ya las están usando como las usaron heroicamente contra esta niñita. Es eso. Si uno no tiene la capacidad, la decisión, la voluntad, el estómago de hacer lo que tiene que hacerse, todo esto de las leyes es un pretexto. Que no, que lo que pasa es que el Congreso no las votó. Desde luego, esa es la segunda cosa. ¿Cree usted que la izquierda va a votar favorablemente una ley de inteligencia o cualquier otra ley que pudiera, en el papel siquiera, poner en algún problema a sus compañeros de lucha de la zona de la Araucanía? ¿Se imaginan a usted, a la gente del Frente Amplio, a esos niñitos revolucionarios, a esos viejotes y viejotas revolucionarias entregando su voto para estas leyes? ¿O al Partido Comunista? ¿O al Partido Socialista? Pero supongamos que las votaran, vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que el gobierno haría un buen uso de ellas? Si aquí esto es un tema de voluntad, o se está dispuesto a enfrentar a un grupo militar con medios militares o policiales, o no. Si no se está dispuesto, pueden acumularse todas las leyes del mundo y va a ser exactamente igual. Dijo luego otra frase, porque parece que estaba Belolio este día, ayer, estaba especialmente habiloso, digamos, para decir cosas inteligentes. Y dijo, hay personas que no trepiden en utilizar la violencia. Yo les pido a ustedes que razonen por un momento conmigo lo absurdo de esta frase. Hay personas. O sea, de repente, ¿eh? Uno se ha dado cuenta que hay algunas personas por aquí, por allá, dentro de un conjunto donde no son todas las personas, porque cuando se dice hay, es porque se supone que hay otras que no. ¿Está claro eso? Hay personas que no trepiden en usar la violencia, pero hay personas que sí trepiden y que no la usan, en fin. Pero por favor, si aquí no se trata de personas, ni se trata de si hay. Aquí lo que hay es una organización que está no trepidando en usar la violencia desde hace 15 años. O póngale usted otra fecha si quiere, 10 años. Póngale otra fecha por último, si lo complica esto. No, si en 10 años no pasaba, sí pasaba, pero póngale 5 entonces, ya. Entonces, ¿qué es eso de decir? Hay personas que no trepidan como si esto fuera un tema, de que, como cuando un poco lo que ocurre con las famosas marchas que terminan en violencia, que todo es pacífico, pero hay personas que no trepidan en usar la violencia. Hubo un tiempo en que estaba de moda culpar de la violencia al lumpen. O sea, la marcha, toda la cosa desde el punto de vista político era perfectamente pacífica, pero llegaban como de otro planeta, llegaban como un aerolito, caían de la nada, el lumpen. O sea, eran ajenos al proceso que se estaba viviendo en la calle. Eran ajenos a las personas que estaban desfilando, marchando, y que al final entraban en lo que podríamos llamar las acciones combativas. No, era el lumpen. Entonces, se podía decir y se decía eso. Es decir, se hacía una separación artificiosa entre el proceso de marcha, manifestación, que iba a terminar inevitablemente en la noche en violencia, en vandalismo. Y aquí se está haciendo esta separación artificiosa entre un colectivo en el cual hay O sea, hay algunos, unos cuantos, que no trepiden en usar la violencia, lo cual implícitamente dice, pero hay otros muchos más probablemente que sí trepidan, que son pacíficos, que simplemente están empujando su causa. Esto es un argumento, o sea, esto no es un argumento, esto es una estupidez. Ilógico. Para peor. Así es que yo no trepido en usar la palabra estupidez para eso que acaba de decir el señor Belolio. Porque es lo que es. Aquí no hay personas, aquí hay una organización que todos sabemos cuál es. Entonces, usar este lenguaje como que hay personas, todavía no sabemos cuáles son, pero las querellamos, eso sí. Así que en una de esas, cuando sepamos, los vamos a llevar a la justicia y después, si son machi, por supuesto, les vamos a dar un tratamiento especial. Pero mientras tanto, podemos decirles a ustedes seriamente que hay personas que no trepidan en usar la violencia. Permítanme entrar a mi primer bloque para recordarles, porque ya queda muy poco tiempo, para recordarles que inviertanusa.cl les ofrece una estupenda oportunidad de hacer un negocio inmobiliario adquiriendo uno o más, lo que usted vea, unos sitios en Florida, el barrio de Santiago, en Florida, el estado de la Florida, en Estados Unidos, unos sitios que están muy cerca del mar, o sea, tienen una capacidad, un potencial turístico tremendo para construir ahí el que quiera construir. 650 metros cuadrados por un valor cada uno de ellos, incluyendo los gastos operacionales, de $25,000. O sea, las oportunidades las están cantando. El teléfono está a mi lado, espero que todavía quede en sitio, espero que todavía hayan oportunidades para que ustedes hagan ese negocio. Así es que ya saben, pueden parar el programa aquí y llamar de inmediato si quieren, ustedes verán. Y naturalmente, como ya saben, inviertanusa.cl entrega muchísimos otros servicios utilísimos si usted quiere invertir en Estados Unidos. Es decir, esto es una oferta especial, pero inviertanusa está todo el tiempo ofreciendo docenas, centenas de oportunidades de inversión inmobiliaria en Estados Unidos en materia de comprar casas, departamentos, terrenos como esto. Ofrece oportunidades para invertir en franquicias, tiene 3.500 franquicias para que usted vea cuál le tinca más. Le ofrece la oportunidad de abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano en 2 semanas, más o menos. Le ofrece la oportunidad de tramitarle una visa de residencia en Estados Unidos, si usted es inversionista. Un montón de cosas, sí, que usted se mueva al escritorio. Todo lo hacen inversionesenusa.cl. Y ahora continúo con una cosa bien dulce para una de las clientes nuestros, uno de los auspiciadores nuestros que no pudo salir el domingo porque, ya saben, se chispoteó el programa que habíamos hecho con Álvaro. Y es Bomboni, una oportunidad excelente para adquirir un rico chocolate como el que viene en estas cajitas. Aquí, por supuesto, ya me he comido un montón. Y me voy a comer otro, además. ¿Por qué? ¿Why not? Chocolate de gran calidad. No hablé con la boca llena, mijito, me decía mi mamá. Como ya saben. Pero hablaré con... Rellenos ricos. Vienen también unas bolsitas con bombón más grande que esto. Bombón es una empresa familiar. Un emprendimiento como tantos que están surgiendo y que van a ser, que son la sal de la tierra, los que van a sacar este país adelante son la gente que no anda tirando la poruña y vociferando. Son los que inician nuevas actividades. Bueno, Bomboni, estimado amigo, un rico chocolate. Ustedes lo piden a las direcciones que aparecen a mi izquierda y se la van a ir a dejar a la casa. Así que, ¿qué más? Y para soluciones de seguridad para su empresa, para el recinto de su empresa, por ejemplo, los recintos donde está la administración, las empresas que están en una casa, etc. B2B Tech, que son los que me instalaron estos micrófonos y cámaras que ustedes ven que son de mucho mejor definición que lo que había al principio. B2B Tech diseña e instala cámaras de seguridad, las salas de monitoreo, los controles de acceso y todo lo que usted necesite para asegurar su casa en tiempos como estos, en que ya la seguridad pública que ofrece el Estado es cada vez más penca. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que uno tiene que arreglárselas por su cuenta. B2B, estimados amigos, B2B Tech, contáctese con ellos. Nunca sabe uno cuándo va a saltar la liebre, o más bien dicho, cuándo van a saltar los asaltantes. Cuándo lo van a asaltar los asaltantes. Y miclimo.com, estimados, para que tengan una climatización en su casa o en su oficina realmente de primer nivel, con aparatos que no queman combustible y elimina usted todos los problemas que significa usar combustible, silenciosos, funcionan en verano y en invierno. No es solo una calefacción, es también refrigeración en verano. O sea, usted gradúa las temperaturas, la velocidad que funcionan los ventiladores, tiene un filtro de aire, muy importante. Súper estupendo el sistema, por eso que han ganado dos premios de innovación. Y es cuestión que ustedes se comuniquen con miclimo.com. Y paso a otro tema, estimados. Y les decía que pedirle al Congreso que apure el chanco, votando leyes que están contrarias a todos los principios o reflejos condicionados de la izquierda. Todo le suena a ellos a represión, la represión. Además son sus compañeros de lucha, compañeros de ruta, la gente de la Araucanía. Que no traten de disimular, pues, si los apoyan, los han apoyado siempre. Hacen romerías para ir a besarle los calcetines al machi. Han hecho romerías otras veces para ir a también hacer lo mismo con otros terroristas presos, que son todos mártires, héroes. Entonces, ¿qué puro de tranco van a tener? Una vergüenza. Este gobierno ha llegado a niveles ya... Lo de la incompetencia sería poco decir, porque la incompetencia es una característica de casi todos los gobiernos, de todos los tiempos, de todos los lugares. La incompetencia es una característica muy humana y muy abundante. Así que uno podría decir, nos tocaron nomás por uno incompetente. Incluso, pero esto ya sobrepasa eso, esto ya a un nivel de debilidad, yo no sé, es como realmente para empezar a creer la teoría de que aquí están los extraterrestres, está esta cuestión, porque realmente saquen ustedes esa variable, por supuesto, y díganme, ¿cómo se explica que el gobierno incluso recibe con cabeza agacha cuando llegan uno de estos burócratas internacionales a retar al Estado, o a reclamar, a revisar los derechos, que están violando los derechos, y son esos típicos tipos arrogantones que tenemos bastante acá en Chile, en algunos lugares como estas organizaciones que están siempre reprochando, salen unos tipos con los anteojos así. Bueno, ¿cómo no tienen el mínimo valor para mandarlos a la cresta en primer lugar? ¿Por qué vienen aquí a hacer? Aquí vienen. Bueno, aquí vienen a amarrarle las manos al gobierno. Y el gobierno se las deja amarrar. Dice, por favor, pero que no apriete mucho el nudo porque se me va a doler. Eso. Bueno. Pero sigamos con las cosas extraordinarias que estamos viendo en nuestro país. Joaquín Lavín ha declarado que vio la luz. Al fin. Sufrió una conversión. Imagino que se debe sentir como San Pablo, a quien Dios lo tomó el cabello, lo bajó la montura y le dijo, ¿a quién? ¿Por qué me persigues tanto, Pablo? ¿Se acuerdan? Y luego Pablo, de ser un perseguidor, se convirtió en el verdadero fundador organizativo, digamos, del cristianismo. Bueno, vio la luz Lavín y declaró que, bueno, sí, pues, como que, no sé si lo dijo con las palabras, porque no es un hombre que le guste mojarse el traste, pero es socialdemócrata, declaró su, de una forma o de otra, directa, indirecta, así, de ladito, ¿no?, que es socialdemócrata. Ahora, ¿qué significa ser socialdemócrata? Nada, no significa nada porque significa todo. Estuve viendo las definiciones que dan de la socialdemocracia, un montón de eso que llaman en la prensa siempre cuando consultan a alguien los expertos. Había definiciones para todos los gustos. O sea, podría ser socialdemócrata Adolf Hitler el día de mañana. O sea, podría caber dentro de la definición. Puede ser socialdemócrata Stalin, Jin Jinping, Al Capone, Julio César, y desde luego Joaquín Lavín, cualquiera. Entra de todo. Algunos, por supuesto, dentro de estos expertos o de estas organizaciones que se han siempre declarado como socialdemócratas, algunas fueron un poco más lejos en no sé si cómo calificarlo. Por ejemplo, la Fundación Socialdemócrata, que supongo que es socialdemócrata, dijo... Miren ustedes, porque aquí hay un problema serio en Chile, parece, con esto que en mi época, en el colegio, y luego en la universidad se estudiaba, que era lógica. Lógica aristotélica primero en el colegio, luego en la universidad habían cursos de lógica proposicional, estaban muy conectados con la matemática, pero parece que todo eso es mucha carga académica hoy en día, porque Fíjense ustedes ahora el aporte que hace Fundación Social. Dice, entre otras cosas, que la socialdemocracia es una ideología o un ideario que intenta, escuchen por favor con atención, construir una sociedad que rechace el negacionismo y que sea tolerante. ¿What? ¿Cómo coinciden esas dos cosas, estimado amigo? Ustedes saben que en la izquierda, porque en el fondo la socialdemocracia es la piel de oveja que se ponen los lobos de la izquierda, en la izquierda llaman negacionismo a negar los puntos de vista que ellos tienen. Eso ya es un pecado mortal. Específicamente en ciertos temas concretos, como por ejemplo el régimen del señor Pinochet. Si alguien escribe un libro donde se pudiera evaluar de que el señor historiador no hizo los suficientes ataques demoledores y brutales y en blanco y negro contra Pinochet, si acaso ese historiador no lo pisoteó desde la página 1 a la última página, si no lo calificó desde el primer párrafo como un sangriento dictador, asesino, torturador, si no hace esas cosas y todavía más llega a hacer algún comentario positivo en algún sentido, ese señor es negacionista. Acuérdense que una señora del Partido Comunista, no me acuerdo el nombre, cómo se llama esta señora, que intentó pasar una ley sobre estas cuestiones, que se legislara sobre las cosas que no se podían decir, porque caían en el pecado, en la infracción legal en ese caso, se hubiera salido con la suya, del negacionismo. Ahora bien, si usted es negacionista, significa entonces que no le da derecho a otro a tener una opinión distinta a la suya sobre el caso Pinochet, para ponerme el caso más extremo. Pero pueden haber muchos más temas. De hecho, el discurso políticamente correcto del presente que domina este país lo engloba todo. Es una visión, es una cosmovisión, dirían los cíticos del mundo. Una cosmovisión muy rasca, muy desarticulada, muy para cada chico, pero visión. Pero hasta los niños también tienen visiones, ¿verdad? Bueno. Pero eso no coincide con la tolerancia. La tolerancia, señores de la Fundación Socialdemócrata, es la capacidad para resistir aquello que a uno no le gusta. Porque ser tolerante en el sentido de recibir con un abrazo a quien piensa igual que uno, bueno, eso no es tolerancia, pues uno no necesita tolerancia para aceptar ideas de quienes coinciden en todo con nosotros. La tolerancia tiene sentido en cuanto equivale a resistir sin caer en la violencia, en la descalificación, ideas distintas, incluso muy distintas, incluso que nos puedan parecer repulsivas si ustedes quieren. En eso consiste la tolerancia. Entonces usted no puede ser negacionista y tolerante al mismo tiempo. Eso lo entiende hasta un niño chico. En la Fundación Socialdemócrata no lo entienden. Y lo ponen como cosa normal, que están contra el negacionismo, pero son lo más tolerantes que hay. Una sociedad tolerante, pero negacionista. O sea, tolerante mientras usted no diga nada contrario al régimen. Es un poco la visión de los comunistas que siempre han tenido. El concepto de libertad, los conceptos de democracia, son los conceptos que de democracia y libertad que forman parte de la manera de ver las cosas, de la manera de ver la libertad y de la manera de ver la democracia del Partido Comunista. Si usted se sale de eso, vaya a preguntarle a la gente que vive en Corea del Norte, vaya a preguntarle a la gente que vive en China, entonces usted le caen encima las siete plagas de Egipto. Entonces, yo creo que ustedes se hagan cargo de dos cosas. Primero, que el concepto de socialdemocracia en general en todo el mundo es usado de 20.000 maneras distintas y por la misma razón no significa nada. Es ni chicha ni limonada. En nuestro país tiene un significado, no teórico, ni filosófico, ni político, sino que tiene un significado utilitario. Es el manto con que se envuelven las izquierdas. ¿No es cierto? En un momento usaban, y algunos usan todavía, no sé si está de moda, esto de ser de centro-izquierda. Lo de la palabra centro parece que suavizaba un poco esto de ser de izquierda. En la derecha hicieron lo mismo. Ya no se atrevían a decir yo soy de derecha, señoras y señores, sino que centro-derecha, porque también lo mismo, otra vez la palabra centro suavizaba la cosa, o sea, en otras palabras, para engañar a la gente, para decirlo más suave. Es el ropaje de la izquierda. Lo del centro-izquierda. Después, otros han preferido usar esto de los socialdemócratas. Somos socialdemócratas. y habían de todas clases. Habían tipos de movimientos de izquierda con menos articulación y menos claridad en lo que quieren, que por lo menos uno le puede reconocer eso a los comunistas, que habían vivido y que vivieron y que siguen viviendo toda la vida en vaivenes, en oportunismo. Yo no podría nombrar a algunas personas, pero no lo voy a hacer, que son los campeones de eso. Entonces, todo ese movimiento, ese zigzagueo interminable, ese ir y venir, a ver qué es lo, dónde está calentando más el sol, a ver dónde hay menos problemas, a ver dónde no me van a funar, a ver dónde voy a agarrar una peguita, a ver dónde voy a pasarla bien. Entonces, lo de socialdemócrata era un buen emblema, servía para todo. O sea, con el socialdemócrata uno podía realmente estar más a la izquierda o más a la derecha según la ocasión. Eso es en Chile, aquí, los socialdemócratas. Ahora, los de izquierda, los jovencitos que llegaron del Frente Amplio, yo creo que ya no les interesa, me parece, andarse disfrazando de socialdemócrata. Creo que de Frentón, yo no sé qué se declaran los de Frente Amplio a propósito. A ver, ¿se dicen izquierdistas de Frentón? No lo tengo muy claro. Claro, son 16 movimientos, ¿cómo podría tenerlo claro, no? ¿Qué es lo que son? Pero no me parece que anden declamándose, proclamándose socialdemócrata. Me imagino que a estos jóvenes que llegaron con la onda, que venían a purificar la política, a reemplazar a todos estos viejos macucos sin vergüenza, les debe sonar como a eso. Les debe sonar como que estos macucos sin vergüenza usaron demasiado este término socialdemócrata, así que no lo usemos nosotros. Ese ropaje está ya infectado. Digámonos otra cosa. Ahora no tengo claro cómo se definen desde el punto de vista programático. Porque no basta decir yo soy del Frente Amplio. Y eso significa que... ¿Que yo soy qué? ¿Izquierda, derecha, centro, qué diablo? Bueno. Volvamos a la BIM. Ya hace un tiempo parece a mí que sufrió una conversión espiritual, pero antes de entrar a la BIM nuevamente, y no es porque yo quiera estar siempre fastidiando a la BIM, simplemente él es el que hace noticias. Yo no trato a nadie que no haga alguna cosa. Permítanme ir a otro bloquecillo. Para recordarles a los amigos y amigas de este programa que tienen hijos o sobrinas o nietos, cabros chicos, que la mejor forma, el mejor regalo que usted les puede hacer para que esos cabros, especialmente si son más clever que lo normal, es un ajedrez. Créanmelo. El ajedrez, claro, siempre es posible que un chiquillo usted le regale el ajedrez y no le interesa ni desde el primer minuto, pero si le interesa... Y es muy probable que le va a interesar porque es entretenido. Una vez que uno se mete un poquito, le va a cambiar la manera de pensar a ese chico. Lo va a disciplinar, lo va a organizar, lo va a ordenar. Y eso se nota en los estudios. Por eso que en algunos países el ajedrez es un ramo. Está en el currículum escolar. Hace muy bien. Igual que la música, dicho sea de paso. La música también es una buena disciplina. El ajedrez... despacioajedrez.com es lo que usted necesita. Viene la caja, ustedes ven la caja ahí con el tablero, las piezas, un libro para los que no saben, los niños que no saben cómo se juega, donde se explica todo muy claramente, muy entretenido, con unos monitos, qué sé yo. Las piezas también hechas, el tablero también, y viene con 3 licencias, una en papel en la caja misma y 2 que le mandan al comprador por mail para entrar a espacioajedrez.com. También está el reloj digital, que se lo había mostrado, que le da, esta es la caja, el reloj digital, que le da al juego más interés todavía, lo hace especialmente en las partidas rápidas, cuando uno tiene 5 minutos para jugar el partido entero, o para completar un número de jugadas, en fin, le pone un valor especial extra. Así es que también entrega licencias, 3 licencias. Entra a espacioajedrez.com, estimado amigo, haga su adquisición. No está obligado a comprar las 2 cosas, puede comprar cualquiera de las 2, o las 2 juntas, por supuesto, y la distribución es muy rápida. Les recuerdo, además, que para tramitar papeles notariales usted ya no necesita instalarse 3 horas en una notaría. Usted entra al sitio notarioexpress.cl, ahí determina qué papel necesita, le van a pedir los datos que se requieren para llenar el formulario, todo esto en la pantalla, usted paga ahí en el sitio y esa información se va a la notaría más cercana a su domicilio, a la que usted eligió si quiere otra. Todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría un par de minutos a retirar el papel ya firmado por el notario, ya pagado por usted. Usted tiene que firmar ahí, por eso que tiene que ir. porque eso es un requisito legal, firmar en notaría los papeles notariales. Pero ¿cuánto se demora en firmar y retirar un papel? ¿2 minutos? ¿3 minutos? Ya, pongámosle, por ser pesimista, 10 minutos. 10 minutos en vez de 4 horas, 5 horas, 3 horas. NotarioExpress.cl también tiene un servicio para tramitar las transferencias de vehículos sin que usted tenga que ir al registro civil, todo ahí. Y también tiene un servicio para que los contratos de arrendamiento se hagan con base notarial, que lo hace mucho más fuerte. Y siempre con estos temas que tienen que ver con nuestra vida legal, financiera, administrativa en nuestro país, les recuerdo que la corredora de seguros Booker es la mejor respuesta a sus necesidades de seguro, cualquiera que estos sean. Para las pymes, por ejemplo, tiene unos planes de salud que ellos han tramitado, la corredora Booker, que son fantásticos porque cubren las preexistencias a partir de 10 empleados de ahí para arriba. Las preexistencias es un tema muy importante en los planes de salud de ISAPRES. Pero ellos también tienen seguros para de todo tipo y para no solo para las pymes, para las grandes empresas, grandes organizaciones. De hecho, Booker le maneja sus seguros a grandes organizaciones del Estado. Recuerden que una corredora de seguro no es una empresa de seguro que le vende un tal seguro, el que ellos tienen, el que ellos desarrollaron. Esto es más elástico. Andan buscando permanentemente por el mercado los mejores seguros. Y por lo tanto, si usted contrata los servicios de Booker, ustedes van a estarle administrando los seguros que tiene, de tal forma que en un momento dado van a decir, cambiemos este seguro por este otro que es mejor, cuesta menos, qué sé yo. Ojalá uno tuviera estos servicios cuando contrata, por ejemplo, internet o cosas así, que nadie le dice a uno que hay un plan mejor. Nadie. Se quedan bien calladitos. Corredora de seguros Booker, entonces, estimados amigos. Y para aprender inglés de una vez por todas, yo les sugiero que se pongan en contacto con entrenainglés.cl, ese es el sitio, para contratar un curso online. Están dando cursos online, son muy fuertes. Los cursos online son mucho más potentes desde el punto de vista de la relación profesor-alumno que estar en una sala de clase, que además ahora no se puede. Pero aunque se pudiera, yo preferiría, si quiero aprender otro idioma, hacerlo online. Es mucho más, va más directo, es más intenso. Y usted entonces se garantiza que va a aprender inglés de una vez por todas. Entrenainglés.cl, estimados amigos. Volviendo a Lavín. ¿Qué más se puede decir? No sé. Ya hace tiempo que había visto la luz. ¿Se acuerdan que anduvo hablando por ahí de que teníamos que tener un país que quizás fuera más pobre, pero más igualitario, más feliz? No sé por qué se supone. ¿Qué mecanismo mental hay en aquellos que piensan que una mayor pobreza hace más feliz o una mayor igualdad hace más feliz? Claro, hace más feliz a los que estaban abajo, que no podían subir, que no podían nunca ganar el juego, y ahora les dicen, todos vamos a ganar el juego, todos vamos a perder el juego, todos vamos a empatar el juego. Aquí nadie le gana a nadie, todos somos iguales. Claro que van a estar más felices. Yo no entiendo esa visión del mundo tan chanta. Perdónenme. Soy tan reaccionario yo. ¿Ah? Entonces, le vino una cosa así como monacal a Lavín. Así que no me extraña que ahora se declara socialdemócrata. Claro que nadie le cree. Desde la izquierda hay varios que le dijeron, bueno, entonces sálgase de la UDI, pues señor, ¿qué está haciendo ahí? ¿Ah? Otros fueron más acogedores. Elizalde fue más acogedor, bueno, ya, dijo. Otros no le creen, simplemente. Otros recordó por todo lo que ha pasado Lavín, pues. En algún momento se declaró, ¿cómo fue? Bacheletista aliancista. Es una de las cosas más raras. En otro momento, en el pasado más lejano, muchos de ustedes quizás no habían ni nacido, era el gallo de pelea. ¿Se acuerdan del gallito de pelea? Bueno, ahora pasó a la gallina crueca de la socialdemocracia. Es difícil creerle algo a Lavín. Pero parece que hay mucha gente que le cree, porque siempre están los primeros lugares de las opciones presidenciales. Parece que la gente cuando mira a Lavín se miran al espejo y se ven a sí mismos en él, se ven reflejados. Bueno, no sé, yo insisto en lo que siempre he dicho, ¿eh? Por favor, aquí no crean que yo soy enemigo personal de Lavín, todo lo contrario, yo encuentro que es un buen tipo, es una buena persona. Ahora, lo que pasa es que sus posturas políticas son poco ambiguas, digámoslo, por decirlo menos. ¿Eh? ambigua, sinuosa, o alguna gente mala diría que son oportunistas, gente mala, yo no voy a decir tal cosa. Y ahora, para pasar a un tipo completamente distinto a Lavín, me voy a referir a un dicho del director de la Policía de Investigación, el señor Héctor Espinosa, que yo alguna vez, hace muchos programas atrás, hice un programa entero en que dije: al fin tenemos a alguien con pelota en este país, a propósito de cosas que había dicho el señor Espinosa. Y de hecho, la Policía de Investigaciones, fíjese usted, es uno de los dos o tres instituciones mejor evaluadas en las encuestas que me llegan a mí, Plaza Pública, que son estas cuestiones, es de las mejores evaluadas, y tiene que ver con, supongo yo, que es muy importante para una organización, qué clase de cabeza la dirige, qué espíritu infunde, con qué espíritu, con qué normas regula el funcionamiento. Es esencial, porque las organizaciones son verticales, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijo ahora don Héctor? Dijo, refiriéndose a una investigación que está llegando a buen destino respecto a quiénes son los autores de uno de los incendios de una de las estaciones del metro, creo que la de Camin, creo, pero da lo mismo cuál, una estación del metro. Y a propósito de eso dijo, algunos hablan de estallido social, pero para nosotros es explosión delictual. Como mínimo podemos decir entonces que este señor, que mal es un policía, un investigador, pues no por nada es director de la Policía de Investigaciones. Sabe, por supuesto, y con mucho más detalle de los que sé yo, que nunca hubo un estallido social aquí, sino que hubo una insurrección, es decir, una serie de eventos coordinados y planeados. Porque voy a repetir uno de los miles de argumentos posibles, no me van a decir ustedes de que toda la gente que estaba descontenta con el régimen, el mismo día y a la misma hora, salieron a la calle, gente normalmente con pocos recursos, cargados de acelerantes, que son costosos, cargados con toneladas de acelerantes para ponerle fuego a las estaciones del metro. Pensar que eso fue un estallido social, o sea, una cosa más o menos espontánea, una explosión de rabia a la gente. Bueno, una explosión de rabia lo más que puede provocar es que salgan todos más o menos al mismo tiempo a las calles y coordinados más o menos con los celulares hoy en día. Eso lo puedo comprender y es posible. Pero lo que vimos en octubre no fue simplemente un estallido social, gente que salió más o menos a la misma hora a la calle a gritar. No fue un cacerolazo. Y lo tiene desde luego absolutamente claro el señor Espinosa. Y en cuanto a lo delictual, él lo llama explosión delictual, puede ser. Desde luego hubo, además, aparte de las acciones de los militantes de la coordinadora insurreccional, se sumaron a ello aprovechando el pánico, aprovechando el despelote, aprovechando que la policía estaba desbordada, obviamente que se sumaron los delincuentes y siguen estando ahora en las calles aprovechándose las circunstancias. Claro que sí. Así que se puede hablar de que ha habido una explosión delictual. Aunque no sé si está en la manera. No, explosión siempre suena algo como que pasa así, espontáneo. No, aquí los delincuentes ven calculadamente, porque son tipos que calculan las cosas, que está mucho más fácil ahora cometer delito y lo que hacen. No es tanto una explosión como una deliberación delictual, podríamos llamarla. Pero decirle esto a un organismo del gobierno, decir de que esto no fue, como algunos dicen, entre esos algunos está el propio gobierno, que se compró esa tesis desde el primer día, como se la compró la prensa, se la compraron los mismos que participaron en la coordinadora insurreccional, haciéndose los suecos. No, si hubo un estallido social. Se lo compró todo el mundo, en parte por estupidez, en parte por conveniencia. Para el gobierno, en parte por conveniencia, porque es más, un poquito menos indecente, rendir completamente el programa de gobierno y entregar el país en manos de la izquierda, si supuestamente la causa es una explosión social, o sea que mal salió la ciudadanía, ¿qué vamos a hacer? Es más decente eso que decir, no nos atrevimos a enfrentar la insurrección, pues como tenía que enfrentarse. No nos atrevimos, a pesar de que yo mismo, el señor presidente de la República, en su primera intervención televisiva, dijo, estamos contra un enemigo poderoso. Y cuando se habla de un enemigo, no se está hablando de la ciudadanía, ¿no es así? Luego no se tocó más el tema. Silencio total. El señor Espinosa y los señores que trabajan en la PDI investigando saben perfectamente que nunca hubo un estallido social. Por eso él dijo, algunos hablan de estallido social, nosotros hablamos de explosión delictual. Y ahora, estimados amigos, el último bloque comercial antes de pasar al libro que ayer les iba a recomendar, después se me fue. ¿Se acuerdan que fui a buscar una cosa? Era un libro. Y después me entusiasmé con otras cosas y se me fue. Pero ahora voy a hablarle. Controller, si usted quiere tener su empresa funcionando bien en el área de gestión, donde siempre abundan los problemas, consulte con Controller. Asesórese con Controller. Una empresa creada por contadores y auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales, se conocen al revés y al derecho los misterios y las mecánicas de la gestión administrativa, financiera, contable, auditoría, etc. Tienen los mejores software, estos software que son como un Caterpillar, que se meten a los sistemas y ven dónde están los problemas. Podríamos llamarlos bots, también si ustedes quieren, para los señores informáticos. En todo caso, el resultado final es que su aparato de gestión va a quedar funcionando mucho mejor porque van a descubrir y van a resolver todos los temas que están, muchos de ellos, ocultos. Y brotan en la forma de problema, cuando ya es tarde. Controller tiene planes para empresas pequeñas, medianas y grandes, así que no hay ningún problema en que usted consulte cualquiera que sea el tamaño de su empresa. Y para sanitizar su local o su casa, Ozonium. Para su local comercial, su oficina, allí donde llegan trabajadores, llegan clientes, Ozonium le arrienda esa máquina que ven a mi izquierda, que usted la programa y a cierta hora, a la hora que usted programó, cuando ya no hay nadie, va a emanar ozono y eso va a liquidar completamente todos los virus, incluyendo el COVID-19, también va a liquidar a las bacterias. La pasada es una gran tranquilidad poder empezar a trabajar en su empresa, en su recinto, sabiendo que no va a haber nadie que se enferme por culpa suya, por culpa de su local. Es una ventaja competitiva. Y si usted quiere hacer lo mismo en su casa, Ozonium le va a mandar un equipo de personal especializado. Ozonium.cl. Y para lavar la ropa, Lavo Club. Ya saben las ventajas que tiene. Biodegradable y polialergénico. 10 litros que duran una eternidad. Se lo traen a la casa. ¿Qué más se puede pedir? Y además ahora está disponible para ustedes el suavizante y aromatizante en tres distintas fragancias. Usted dirá cuál le gusta más. Y ahí tiene el kit completo. Y no olviden, amigos, está tratando de vender su casa, su fondo, su, no sé, por lo que sea, el departamento, y no pasa nada. Es muy difícil, claro que es difícil. Por eso póngase en manos de Hey, el corredor más rápido de Chile. Tiene métodos innovativos, como les he contado, y vende más rápido que los demás. No vende de un día para otro, quizás, pero vende más rápido que los demás. Vende. Esa es la cuestión hoy en día. Vende. Fuera de eso, conoce las técnicas para encontrar buenos arrendatarios, si usted quiere arrendar, un arrendatario que no lo vayan a defraudar, para tasar su propiedad antes de ponerla en venta. Tasar significa encontrar el precio correcto, que va a funcionar. Y sabe administrar arriendo si usted es un rentista y quiere deshacerse de ese problema. Déjeselo a Hey. Y el libro que no le mostré ayer y que les voy a mostrar ahora es el resultado de montones de mail que me llegan de gente que me pide que yo le aconseje qué libro cree usted que debiera leer para aprender sobre historia de la antigüedad clásica. Otros me piden sobre la Edad Media, qué sé yo. Bueno, y hay no pocos que me han pedido sobre la historia de Europa. La historia de Europa. Y con toda razón, porque Europa, les guste o no les guste a los señores progresistas, es el corazón y el cerebro de la cultura occidental. De ahí vino. Y más atrás de eso están los griegos, los romanos, etcétera. Pero en forma más directa es Europa el corazón y el cerebro de la civilización occidental. Nosotros, incluso nosotros, los chilenos, los latinoamericanos, aunque no tengamos las mismas, no hayamos contribuido tanto, ¿no? Pero hemos contribuido un poco. Somos herederos de eso. Nosotros estamos formados por la cultura europea, no por la cultura indígena. Pero no nos engañemos. Ni siquiera las culturas más desarrolladas que había en América Latina. A saber, los aztecas, que era una cultura, una sociedad bastante sanguinaria por lo demás, los mayas y los incas, sociedades importantes con desarrollos interesantes, pero no provienen de ahí la cultura occidental. No son los aportes de esa cultura, más allá de, digamos, lo que podrían haber aportado en áreas marginales del folclore, pero en el corazón es Europa. Y me han dicho, ¿cuál es el libro más completo, no demasiado, no una 20 tomos, sino que un libro, un tomo el mejor escrito, el más completo, el más inteligente de historia europea. Bueno, y es este. La historia de Europa, del gran historiador J.M. Roberts, ya fallecido lamentablemente. Un tremendo libro, la historia Penguin, porque es la editorial que lo sacó, Europa. Es un libro fantástico, que parte analizando, bueno, la Europa como expresión geográfica. ¿Qué es eso que llamamos Europa, en primer lugar? ¿Cómo está constituido? ¿Cuáles son sus marcos físicos, materiales? Luego sigue con la antigua Grecia, la construcción del mundo romano, y esto es importante porque de ahí viene. Gran parte de la cultura europea tiene que ver con el desarrollo de la antigüedad clásica, con la gran cultura griega y su exat, diría yo, latino, que fue Roma. Después sigue la cristiandad. Bueno, la cristiandad está en el corazón de la cultura occidental, ¿no? La cultura clásica, la cristiandad y la cultura judía. Esos son los tres pilares de Occidente. El libro es súper completo, está muy bien escrito, toma todos los hilos, los coordina bien. Y uno logra al final de esto una visión global. Esto es una historia de Europa, no es una historia específica de Francia, que el rey, que Carlomagno, que después vinieron la dinastía de los Valois, que los Borbones, que la cacha de la espada, y luego el capítulo siguiente le toca el turno a Inglaterra. No, esta es la historia de Europa. Y todas estas distintas entidades nacionales, que en un momento eran simplemente un montón de feudos, que en otro momento se constituyen como reinos, que luego llegan a ser estados nacionales, todo eso van interactuando entre sí, formando el movimiento común de Europa. Esa es la gracia. No es una suma de historias de naciones. Es la historia de este ente dinámico, interactivo, donde las naciones, los reinos, los principados, las zonas culturales, aparecen y desaparecen de acuerdo a su papel en este drama común que es Europa. La historia de Europa de J.M. Roberts, yo diría, de todos los historiadores que yo he leído, está entre los dos o tres más brillantes. Bueno, el otro es Will Durant, que escribió esa historia de la humanidad en 12 tomos, que algún día le voy a traer los 12 tomos acá para que los vean. Pero esta es la historia de Europa específicamente. Tiene una historia del mundo también J.M. Roberts, en un volumen más grueso que esto, así. Realmente impresionante, un libro impresionante. Quizás J.M. Roberts está, no sé, es galáctico ese tipo. Ese fulano era increíble. Entre paréntesis, si ustedes quieren, así por curiosidad, conocerlo como era personalmente, entiendo que hay algunos en YouTube, ustedes pueden encontrar algunos videos que hizo, creo que en los años 80, en un programa de la BBC de historia, no sé si historia europea específicamente, historia de la antigüedad clásica, pero ahí van a conocer a este señor, que era un caballero muy elegante, muy tranquilo, con mucho sentido del humor, muy agradable. La historia, entonces, puede que tenga ahora otra carátula, pero ustedes lo van a encontrar de todas maneras en Amazon, de todas maneras. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana miércoles.